Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. ¿Cómo se puede no ser friki si se elige este modo de vida? Este es el camino.
Hello Friki Podcast.
Pues la verdad es que no sé muy bien cómo presentar el programa de hoy, porque habitualmente me dedico a hacer el podcast de Hello Friki, pero hoy es distinto. Hoy vamos a tener este programa en vídeo, tanto en los canales de YouTube del Momento Inútil como de Hello Friki, y también en versión podcast a través de iVoox, Spotify, iTunes, todos esos sitios, y es que la ocasión lo merece. Para hacer este programa y no liarme con la presentación, aunque habitualmente lo hago, y hoy con más motivo, voy a pasar a las presentaciones. Isra, que tú ibas a estar conmigo, pero me has traicionado. ¿Qué tal?
Bueno, pues sí, Jaco. La verdad es que muy contento de estar aquí, aunque no me veáis. Hoy voy a estar aquí en la sombra, que también, oye, pues no os perdéis mucho si no me veis. Pero la verdad que muy contento de hacer esta unión entre Hello Friki y el Momento Inútil, pues para que podamos traer a alguien que nos encanta a todos, ¿no? Que es Albert Montey. Y la verdad que es un placer. Y yo sé, Jaco, Raquel, que va a haber pues muchos de los que están ahí, pues que no solo se van a fijar en todo lo que nos diga, que es muy interesante, sino que también se van a fijar en esas estanterías que tiene detrás, porque yo estoy ahora mismo pues buscando referencias por todos lados. O sea que nada, pues que...
Madre mía, sí, es un croma, es un estudio de alguien...
Pues,
no, es mentira, es mentira.
Me puede acoger a eso también, es un croma. Pues sí, pero déjame que presente formalmente. Raquel, bienvenida otra vez a Hello Friki, ¿qué tal?
Bien, aquí pues con muchas ganas de hablar con Albert. Albert, que sepas que llevamos aquí, Valen y yo, como 2 o 3 semanas que después de leernos el cómic nos íbamos mandando comentarios, fotos de viñetas concretas.
¡Ah, qué bien!
Y que bueno, que teníamos muchísimas gracias teníamos muchísimas ganas de contar contigo y que muchas gracias por aceptarlo.
A vosotros por contar conmigo, ya ves, y por leerme y por aprovechar tanto el libro, vamos, por lo que veo.
Sí, lo hemos aprovechado, sí. Desde luego. La verdad, bueno, es que hay que decir que asalté a Albert en las redes y muy amablemente enseguida dijo, estoy para lo que haga falta.
Claro que sí.
Eso se agradece. Y bueno, Albert, podemos empezar directamente con esta charla barra entrevista, que a mí nunca me gusta llamar las entrevistas, es una charla. Y Raquel tiene mucha curiosidad en hacer la primera pregunta, que la verdad es que nos va rondando a los dos.
Sí, bueno, es un poco la pregunta madre, ¿no? Desde donde parte todo, que es que ¿cómo surge la idea de adaptar Matadero 5? Si conocías el libro, si habías leído algo de Vonnegut antes, ¿cómo empieza todo esto?
Bueno, yo era muy fan de Vonnegut desde los 20 y pico años. De hecho, el primer libro de Vonnegut que leí, que fue Galápagos, me lo regaló Darío Adante en un cumpleaños. Y además creo que fue el típico regalo de pobre, porque ya sabes, éramos todos bastante miserables y tal, el típico regalo de un libro que tenías en casa, pues que a él le había gustado y me lo pasó y tal. Y a partir de ahí entré en un frenesí que me leí prácticamente todo Vonnegut en un par o tres de años, porque me alucinó la voz, el tono, ¿no? Todo el personaje incluso, en cierto modo, y eso era, para mí es una de las principales influencias, incluso a nivel de escritura, cuando escribo guiones, cuando pienso historias y tal, siempre lo tengo ahí presente, en un rincón de la cabeza. La adaptación, pese a todo, surge más bien de una oportunidad, donde hay un momento que los herederos de Carl Vonnegut están buscando a alguien que adapte la obra de Vonnegut al cómic y tal. A mí incluso me habían llegado ya como rumores antes de que Boom Studios contactara conmigo, de algún salón del cómic en Estados Unidos, de alguien, algún tuit que había visto, de que estaban como buscando, preguntando a ver quién y cómo se podía adaptar la obra de Carl Vonnegut. Y hace cosa de un par de años y medio así, me escribieron de Boom Studios preguntándome si estaría interesado en ser el dibujante de esta historia, que de hecho el guión ya estaba hecho en ese momento, Ryan ya llevaba con el guión un año más o menos, y claro, me lancé de cabeza porque parecía un encargo directamente hecho para mí, pero sí que es verdad que es una pregunta que, o sea, parece una obra hecha desde la iniciativa autoral, ¿no? Por decirlo así, y pese a todo, te digo, es una concatenación de casualidades, ¿no? De los autores, de los herederos del autor buscando a alguien que adaptara y de la editorial buscando un autor y dieron conmigo sin saber que yo era el fan número uno de Vonnegut en, no sé si en España, pero en Barcelona seguramente sí. Porque...
Entonces queda contestada esa pregunta y nos sacas de una duda existencial porque vamos, creo que se han conjugado un montón de fuerzas para que hayas sacado tú en este proyecto. No lo hemos dicho porque yo creo que tampoco hace falta presentarte, Albert, pero podemos empezar diciendo que comenzaste en el jueves, es como muchos te conocimos y te sí. admiramos. Luego pasasteis tú junto a un grupo de compañeros a esa aventura un tanto esporádica, pero muy interesante, que fue Orgullo y Satisfacción. Uh-huh. Le cogiste el gustillo al tema digital y fuiste uno de los primeros colaboradores en Panel Syndicate con uh-huh. Universo, que aquí somos fans absolutos. Luego no te vas a escapar, te preguntaré alguna cosita. Y has hecho un montón de cosas más hasta ahora. Este es tu último trabajo, que está publicado uh-huh. por... Oh, espérate, que ahora se me ha ido.
Astiberri. Un estudio en Estados Unidos y Astiberri aquí.
Astiberri. Sí. Y casi mezclo las dos palabras. Y sobre todo es confirmarte que se nota una... No sé si una evolución, pero sí una... En cierto modo, una madurez en el tipo de cómic que estás escribiendo, que estás asumiendo como autor. El tema de Universo es un salto bastante importante. A muchos nos ha hecho comulgar más aún contigo de lo que ya estábamos, descubrir a un autor que no solo en la faceta humorística, sino en otras muchas destacaba la ciencia ficción, sé que te gusta mucho, pero ahora con esto nos has dejado rotos completamente. ¿Ha habido mucha dificultad para adaptar a imágenes un trabajo literario como es este Matadero 5?
Bueno, la primera respuesta que yo les mandé a los de Boom cuando me propusieron fue que yo pensaba que el libro era imposible de adaptar. De hecho, sabía, bueno, sé que hay una película del año 72, creo, al cabo de relativamente poco tiempo de ser publicado el libro, que me había negado a ver directamente por lo fan que era del libro y pensaba que no era imposible de adaptar sin traicionar en cierto modo, ¿no? La esencia del libro. Y lo que me convenció dentro de todo, aparte del hecho de que todos necesitamos trabajo, ¿no? Y todo eso, fue que el guión de Ryan estaba muy bien y que realmente yo creo que aprovechaba, ¿no? El formato del cómic para contar otra vez la novela, casi como si se contara por primera vez en cómic, ¿no? De cierto modo, pero que al mismo tiempo no traicionaba para nada ni el espíritu ni la lírica de la novela. Y por ahí entramos, claro, el guión de Ryan me lo puso muy fácil, porque sí que... Bueno, a ver, hay que decir que siempre yo digo que muchas de las ideas que se me atribuyen a mí son en realidad de Ryan, estaban en el guión, y Ryan a veces le he oído decir que muchas de las ideas que le atribuyen a él son mías en el dibujo, pero eso significa que más o menos nos entendimos, ¿no? Y que estábamos en sintonía. Pero la verdad es que a partir del guión y a partir de la idea primigenia que tuvo Ryan, que fue decir, vamos a contar esto, pero usando el lenguaje del cómic a tope, y como si esta historia se contara por primera vez en un TVO, a partir de ahí, a partir de esa premisa y de su guión, fue relativamente fácil desde la inconsciencia más absoluta, ¿eh? Que yo creo que es la única manera de hacer TVOs, porque te pones y dices, bueno, ya saldrá algo. Voy a decir que durante toda la producción del cómic yo estaba en un estado de bajona absoluta, pensando, esto es una mierda, es un libro maravilloso y lo estamos convirtiendo en una cosa súper súper anecdótica.
Mira, ¿no? Cómo se remueve Raquel, perdón, mira cómo se
remueve. Evocadora, ¿no? De la prosa de Vonnegut, ¿no? La estamos convirtiendo en algo muy concreto. A ver, sí que es cierto que cuando tú lees un libro, ¿no? A cada lector se le disparan un montón de imágenes en la cabeza, es muy sugerente, es muy abierto, ¿no? Y cuando eso lo conviertes en un dibujo, lo conviertes en un solo dibujo, ¿no? Y en la visión de un señor, que en este caso soy yo. Y eso me hacía sufrir hasta el punto que cuando tuve el libro entregado soñaba con cierta alegría que el libro no llegaba a salir publicado, que me lo pagaban, pero que no lo publicaban porque decía, mira, nadie verá lo que he hecho con este libro. Pero bueno. Después ha salido, los lectores de Vonnegut se han reconocido en el libro, han reconocido a Vonnegut, nos han reconocido a nosotros, y todo bien, y ahora me estoy reconciliando con el libro. Pero durante toda la producción estaba aquello que decía, bueno, mira, ahora ya he empezado, ahora ya no puedo no acabarlo, ¿no? Pero
Qué poca fe, ¿no? Qué poca fe en ti mismo y ya va por la segunda edición.
Forma parte del trabajo, ¿eh? ya se acostumbra.
Y fíjate que con lo que has contado al principio, que desconocíamos que eras tan fan de Vonnegut, ¿no? Pero al ver la historia, el dibujo, es imposible no tener la sensación de que, bueno, al menos pensaba, de que lo habías vivido mucho y que lo habías disfrutado mucho, pero ahora con lo que cuentas...
No lo viví mucho, o sea, lo viví muy intensamente, me puse el básquet, lo viví... O sea, el disfrute, yo siempre digo, en realidad lo más guay de dibujar tebeos es haberlos dibujado. El proceso es una cosa que hay momentos, ¿no?, de placer auténtico y decir, mira, lo he encontrado esto, ¿no? Pero en general, para mí por lo menos, es un proceso de contención y estar ahí como muy 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 concentrado y muy intentando no que salga más o menos lo más parecido a lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y que todo funcione y que todo fluya y todo eso. Y ya cuando lo tienes dibujado, entonces sí que para mí es el placer absoluto. Pero
Raquel, la pregunta de la documentación.
¿No? Bueno, es que antes también estaba la que teníamos del guión, vale, claro. Pero bueno, ya medio la medio contestado, que queríamos saber si habías, hasta qué punto habías intervenido en el guión de Ryan North. Pero antes ya decías un poco que, bueno, que tú decías que esto estaba en el guión, que él decía que había cosas que eran aportaciones tuyas. Un poco ahí se ve una simbiosis como muy perfecta.
Sí, lo cierto, que eso es una cosa que también suele sorprender bastante a la gente, es que yo he hablado más con Ryan seguramente durante la promoción del libro que durante la producción del libro, ¿eh? O sea, a mí me llega el guión relativamente cerrado, uh-huh, ¿vale? Y aparte de alguna pregunta y alguna cosa, yo voy mandando páginas cuando las voy haciendo y todo eso, pero lo cierto es que no... O sea, hemos trabajado muy poco juntos, aquello diciendo, ah, ¿esto cómo lo hacemos? No sé qué. O sea, a mí me llega ya una cosa bastante, bastante cerrada. Lo que pasa es que sí que es cierto que el trabajo del dibujante, ¿no? No solo es ilustrar el guión literalmente, sino también, ¿no? Pues aportar tus soluciones y todo eso. Yo creo que, bueno, y más, eso ya os digo, estos últimos meses que hemos hablado bastante durante la promoción y tal, sí que en realidad, pese a que no hemos hablado, la sintonía que yo sentía con el guión y la sintonía que seguramente él sentía con mi dibujo, pues demuestra que sí, que en realidad sí que estábamos comunicándonos, pero en diferido, ¿no? Por decirlo así. Pero que somos dos personas que pensamos muy parecido. Pero lo cierto es que no ha habido un trabajo de equipo como en muchos casos, o como entendemos, sobre todo, yo creo, en Europa, la relación guionista y dibujante. Que en Estados Unidos y más dentro de la industria, entre comillas, ¿no? Y Ryan, de hecho, en este caso viene pues de sitios como Marvel y todo eso y tal. La comunicación entre guionista y dibujante es un poco más eso, a toro pasado casi, ¿sabes? Sí, sí. Y el guionista escribe, el dibujante dibuja y hay poco feedback. Aquí yo creo que como tenemos esta idea más de obra global, ¿no? Y del dibujante y el guionista hablando y trabajando y no sé qué, bueno, es un poco distinto. Pero bueno, eso no significa que no haya habido eso, una sintonía muy grande.
Pero vamos, método Marvel no ha sido,
¿eh? No, 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 tampoco.
Tan salvaje como eso no ha sido.
No, no, eso no. Pero sí que hay esta cosa, ¿eh? De decir, yo esto lo cojo, ¿no? Y en cierto modo lo hago mío, ¿no? Y propongo y hago. Pero bueno, que eso está bien, eso es divertido.
Vamos con la documentación, Valen. Tenemos mucha curiosidad los dos por la documentación, ¿no? Porque tanto pues la parte bélica, los uniformes, el bombardeo de Dresde, luego la parte estética de los años 50, 60, está, bueno, nos da la sensación de que está como súper documentado. ¿Cómo has trabajado ese proceso?
De hecho, es la primera vez en mi vida que me documento para hacer algo. Claro, yo siempre por pura perrería, seguramente, he elegido géneros en los que no me hacía falta mucha documentación, ¿no? Humor gráfico, que bueno, que sí, que a veces te miras algo como es, pero que más o menos lo haces, ¿no? Todo un poco como te viene. Y ciencia ficción, que es un género en el que básicamente te tienes que inventar casi todo, ¿no? Y es la primera vez que no solo tenía que documentarme, sino que es un libro que tiene una cierta deuda con la historia, ¿no? Y con la realidad. Estamos contando en parte algo que vivió el escritor. Bueno, en este caso, por si alguien que está viendo el vídeo no lo sabe, la historia de Matadero 5 es la historia de Kurt Vonnegut en la Segunda Guerra Mundial. En este caso se inventa un soldado que está donde estuvo él, ¿no? Y empieza a contar su historia, cuenta la historia de Billy Pilgrim, de este soldado. Pero bueno, en todo caso son todo cosas que sucedieron, ¿no? Y son Y bueno, a ver, estamos en el mejor momento posible para documentarnos para un libro, porque obviamente abres Google y más o menos puedes buscar de todo, hasta que buscas cosas muy concretas que te das cuenta que no están en Google, y ahí sí que hubo un trabajo pues como más intenso, ¿no? De buscar libros, de escarbar un poco. Ryan me pasó bastante documentación. Algunas cosas, al final, te tiras a la piscina y dices, bueno, esto no lo he encontrado concretamente. Por ejemplo, el Dresde que sale es un compuesto de un montón de imágenes del Dresde pre-bombardeo, que es una ciudad que quedó absolutamente arrasada y irreconocible, pero esa plaza grande que sale en una splash page del cómic, aquello es un mashup hecho con una foto de aquí, un rincón de allí, ¿no? Y ahí pues me inventé yo un Dresde que está documentado, porque posiblemente alguien, esa página, alguien que haya estado en Dresde, pues verá que a lo mejor he puesto una iglesia donde no toca o este tipo de cosas, ¿no? Y después, por ejemplo, me costó mucho encontrar información sobre cómo vestían los soldados en los campos de prisioneros, si les quitaban las insignias, si mantenían el uniforme y todo eso. Yo tengo otra afición paralela, así muy intensa, que son los juegos de mesa, y tengo algunos amigos que son jugadores de wargames, de estos muy groñars, ¿no? Muy de la Guerra Mundial y no sé qué. Y esta gente que sí que investigan mucho sobre estas cosas antes de ponerse a jugar, sí que me pasaron incluso bastante información sobre estos temas y tal. Pero bueno, y pese a todo, claro, llega un momento en el que tiras un poco por el camino derecho, que no has encontrado toda la información que necesitas, pero dices, bueno, pues por lógica, ¿no? Va a haber cosas que me las voy a tener que inventar, ¿no? Pero sí, la verdad es que en este sentido ha sido el libro más exigente que he hecho nunca, porque he tenido que rascar mucho de muchos sitios. Además, claro, como tú dices, el libro pasa entre los años, hay escenas de los años 30 hasta los años 70, ¿no? Prácticamente, pues por ahí, pues investigamos. La verdad es que fue divertido. Incluso, como parte del tema del libro, que de eso hablaremos después, es un poco el que es alguien que va saltando en el tiempo constantemente, sí, y que más o menos cada época sea reconocible, que el lector no se pierda en estos saltos, pues incluso a nivel estético, ¿no? O a nivel cromático también intenté que hubiera algo de cada época, ¿no? Pero bueno, eso seguramente ha sido la parte más divertida de hacer el libro, ¿eh? Pese a todo.
Justo es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cuál era tu parte más divertida de dibujar? Aunque igual intuyo que es el tema de los tralfamadorianos, que mira que me ha costado aprenderme la palabra para no trabarme, y también cuál es la parte que más te ha costado, no sé si porque es o porque te suponía un tema desagradable o digamos complicado en lo sentimental, entiéndeme, o a la hora de reflejarlo, ¿cuál es la más complicada y con cuál has disfrutado más?
La verdad es que, claro, en realidad he disfrutado todo el libro precisamente porque cada ciertas páginas me permitía entrar en un nuevo registro estético, o hacer una cosa nueva, o cambiar, ¿no? Hacer un storyboard, hacer un TVO antiguo, hacer unas tiras, ¿sabes? Había como muchos momentos en los que cuando ya estabas entrando un poco en que ya te conoces demasiado a ti mismo y te aburres un poco, pues de repente había unas páginas que eran divertidas de hacer y tenías que volver a pensar un poco y todo eso, ¿no? Quizá las páginas con las que más me divertí, más que con las de los tralfamadorianos, fueron con los tebeos antiguos que salen en el libro, que eso fue una solución de Ryan a algo que está en la novela. En la novela hay un personaje que es escritor de ciencia ficción y Vonnegut durante todo el libro nos va sirviendo pequeños resúmenes de las novelas que ha escrito y de los relatos que ha escrito. Y en este caso Ryan decidió que en vez de ser escritor de ciencia ficción sería un guionista de cómic. Y entonces, pues las historias que en el libro están servidas como pequeños resúmenes, aquí son tebeos de los años 40, tebeos así populares. Y eso la verdad es que me lo pasé bien, incluso dándole la textura de historieta antigua, ¿no? De
el color, el color con los puntitos y tal.
Claro, color con los puntos, sí, todo eso fue también un trabajo, en cierto modo, también de documentación de otro tipo, ¿no?
Claro.
Sí, sí. La parte más dura, seguramente, fue toda la parte de que hablábamos antes de Dresde, especialmente esas dos páginas que te enseñaba antes de la panorámica de Dresde. Con estas estuve igual, bueno, más tiempo del necesario, además, porque estaba ya justo al final de la producción del libro, además íbamos justicos de tiempo, y estuve una semana dibujando gente porque decidí que en vez de hacer lo típico que uno hace en estos casos, que es hacer un montón de bolas en vez de personas, ¿no? Pues decidí un poco dibujar a cada persona porque pensaba, esto es importante en cierto modo, porque toda esta gente, o sea, una de las grandes tragedias del libro es que toda esta gente, toda esta vida que hay ahí, ¿no?, de repente desaparecen y se convierten en trozos de carne chamuscada en el suelo, ¿no? Y un poco que la sensación que diera, aunque de una manera más soterrada o más inconsciente, cuando lees el libro no te des cuenta, ¿no?, que en estas páginas hubiera vida, en cierto modo, que se viera un padre con su hijo, una señora o no sé qué y tal, ¿no?, un poco en plan ¿dónde está Wally?, pues me parecía importante, ¿no? Y me entretuve aquí un montón. Aquí es una de las páginas que estoy más contento, porque yo creo que sí, que en cierto modo, ya te digo, transmite eso, ¿no? Y además casa con una página que viene unas páginas después, otra doble página, que es la ciudad convertida en un territorio lunar después del bombardeo, ¿no? Y ese juego entre las dos páginas me interesaba que funcionara, y ahí invertí mucho tiempo. Mal no lo pasé con ninguna página, ¿eh?, pero sí que hubo veces que la cosa esta de que te pones, ¿no?, estos retos que te pones, pues te llevan un poco al límite, pero bueno.
Es que es brutal esa doble página, y la anterior toma sentido, y todavía toma más sentido cuando tú explicas que has tenido y has tomado tanto detalle en dibujar a cada una de las personitas. Entonces el impacto es mayor cuando llegas a esa segunda doble página en la que está todo absolutamente destruido, vamos, un solar. Raquel, ataca.
A mí me llama mucho la atención cómo has sabido transmitir desde el punto de vista gráfico esa continuidad temporal de, bueno, eso de que todos los momentos existen en paralelo, ¿no? O sea, eso es algo que incluso mientras lo iba leyendo, a veces volvía atrás o me avanzaba un poco y iba jugando en ese sentido también. Creo que se presta muchísimo también desde el punto de vista del lector a entrar en ese juego trafamadoriano, por decirlo así, ¿no? Sí. Y creo que eso está, bueno, está hecho de una forma espléndida.
Yo hemos tenido una suerte muy grande con este cómic. No sé si habéis leído la novela, pero...
No, Valen, sí.
Yo estaba en paralelo y todo, en paralelo leyendo las dos cosas. Fíjate si...
Sí, he habido lectores que han dicho, ostras, he entendido de una manera incluso más clara cómo funciona en el cómic que cómo funciona la novela, que funciona exactamente igual, ¿eh? Es una persona que está viviendo todos los momentos de su vida, ¿no?, desordenados y al mismo tiempo, incluso cuando los trafamadorianos hablan de cómo perciben ellos el tiempo, de todos los momentos al mismo tiempo y tú eliges, ¿no?, y es una selección de momentos, ¿no?, significativos o a veces random de la vida, ¿no?, pero que al final acaban formando un machambrado. Claro, todo esto en el fondo es la definición de un cómic, ¿no? No de Matadero 5, sino de cualquier cómic. Un cómic son momentos congelados en el tiempo, todos al mismo tiempo, ¿no? Y un lector que va viajando de uno a otro, ¿no? En este caso, idealmente de la primera página a la última, pero que te permite hacer esto que decías tú que estabas haciendo, ¿no? De volver atrás, ir hacia adelante, o sea, que es donde seguramente el lector toma más responsabilidad sobre cómo va a vivir ese tiempo, ¿no?, que se sirve en el fondo dentro de una cosa muy abstracta, ¿no?, que es casi como una partitura, que es varias imágenes, ¿no?, puestas encima de un papel, ¿no? Y esa definición de narrativa en realidad casa mucho con la idea de Vonnegut del tiempo en este libro, ¿no?, sobre esta vida que vive este personaje de Billy Pilgrim, en la que todos los momentos, ¿no?, prácticamente comparten espacio. Claro, eso, una vez hicimos clic y pensamos en eso, la verdad es que resultaba mucho más fácil ya servirlo, pero fue simplemente eso, darte cuenta de que la idea de Vonnegut era prácticamente la definición de un cómic y potenciarlo todo lo que pudiéramos, claro.
Leyendo las dos obras en paralelo, hay momentos en los que dices, este tío es un genio. Albert Montaigne, cómo ha sabido condensar alguna de las escenas. Ahora, hablando contigo, has dicho que el guión ya venía escrito y ya no sé, se me escapa un poco si es cosa tuya o no. Ya no sé si eres un genio, fíjate. Por ejemplo, yendo un poco... Medio, vale. Yendo un poco al detalle. Al principio, se lo comentaba Raquel estos días, y yendo un poco para atrás también en la entrevista quizá, al principio hay unas cuantas páginas en las que Billy Pilgrim está hablando con un amigo, bueno, no es Billy Pilgrim, es el autor, atrás de Billy Pilgrim, está hablando con un amigo con su mujer y contándoles que va a escribir una obra de todo lo que ha vivido, una obra antibelicista. Le llama a la mujer la atención, habla con él seriamente diciendo que todo lo que se hace con intención antibelicista termina siendo probelicista. Siempre hay un héroe, siempre se magnifica o digamos se romantifica el tema del guerrero y tal. Y todo eso, que es muy interesante, insisto, son varias páginas, tú lo has hecho en dos puñeteras viñetas. Está todo contado en dos viñetas solamente. ¿Qué capacidad de síntesis? Eso
te vino así en el guión, ¿eh? O sea, esto, por ejemplo, es de las cosas que me atribuyen a mí el mérito de Ryan. Sí, sí, esta primera introducción así de... Pero bueno, sí que en realidad, claro, el lenguaje del cómic un poco te obliga a sintetizar a veces o a de esto, pero bueno, sí. De nuevo, una de mis ventajas igual para hacer este libro es que yo no sé hacer cosas muy épicas, yo no sé hacer escenas de acción, no, ¿sabes? A veces, incluso hablando con amigos sobre la posibilidad de hacer cosas más superheroicas y todo esto, yo siempre digo, yo es que no sirvo para esto porque yo no me creo a alguien que esté, ¿no? Yo a Batman no me lo creo, ¿sabes? O a alguien haciendo cosas así épicas o creyendo en la justicia o en, ¿sabes? Y yo creo que eso también se transpira un poco en la narrativa, ¿no? En cómo cuenta las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa idea, ¿no? De que este, bueno, como decía Vonnegut, ¿no? Que este no es un libro para que protagonice John Wayne, ¿no? Pues ya va implícita un poco en la manera que dibujo yo, que tiendo a dibujar a gente un poco más pocha, ¿no? Y un poco más triste, ¿eh? Pero bueno.
No sé dibujar ojos, decías en
sí, la historia, sí, mira, en este universo. Sí, me puse a dibujar un poquito más de ojos. He añadido, claro. Hasta el punto, he añadido la raya encima, que le da un poquito más de
ya ojos. Me he dado cuenta, ya. Raquel.
No, bueno, ahora que estabas hablando de eso, de que salía la figura de John Wayne y salía lo épico y... no sé, a mí me conmueve mucho el personaje de Billy Pilgrim y toda esa concepción del tiempo, no puedo dejar de pensar que es una forma de huir de lo inevitable, ¿no? Del shock traumático, ¿no? Quizás una forma de llevar el shock traumático, esa idea de que todos los momentos existen en el mismo momento, entonces nadie está muerto siempre, ¿no? O sea, siempre se puede volver como atrás. Y eso a la par de que reconforta, en cierto modo, también es poderosamente triste, ¿no? Y creo que eso también está muy reflejado en el personaje.
A ver, de hecho hay dos maneras de verlo. Yo si digo la verdad no sé con cuál me quedo, que una es esa, que yo creo que era más bien la intención de Vonnegut, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa reflexión alrededor de la muerte, ¿no? Y del hecho de que se nos hace más, o sea, que esta concepción del tiempo la puede hacer como más asumible, ¿no? La primera lectura que hice yo cuando leí la novela hace años es que en realidad es la historia de un hombre que durante toda su vida, en realidad, lo que no puede dejar de hacer es volver a la guerra, que no es que desde su época de guerra esté viajando al futuro, sino que él siempre se ha quedado ahí, ¿sabes? Está siempre en ese momento horroroso, ¿no? Que hace que esté triste ya toda su vida, ¿no? Y que esté fuera de lugar y fuera de sitio toda su vida, lo que decías tú, de hecho, postraumático, ¿no? En cierto modo. Esa fue mi primera lectura cuando leí el libro. Pero sí que es verdad que mientras lo hacía me daba cuenta de que eso en realidad tenía más ramificaciones, ¿no? Y que estaba la reflexión sobre la muerte también, y había un montón de cosas que hacían que bueno, funcionaba un poco en las dos direcciones, ¿no? En cierto modo. Pero sí que el tema del shock postraumático, eso es obvio, está en todos los análisis sobre el libro y forma parte esencial de la historia, puedo decirlo así. Eso, bueno, sí. En realidad, una de las cosas que os decía antes que me hacían sufrir un poco de convertir, o sea, de adaptar el libro, era que estos significados que aparentemente no están como más abiertos o que son más sugerentes, ¿no? Convertirlos, o sea, dar una respuesta a eso, que era una cosa que no queríamos, que queríamos que la historia siguiera siendo sugerente, y creo que lo sigue siendo, ¿eh? Pero yo creo que sí, que están estas dos direcciones del tiempo, ¿no? Desde la guerra al futuro o desde el futuro, desde el resto de la vida, intentando hacer que esto tenga un cierto sentido, ¿no? O que sea más soportable de lo que es.
Billy Pilgrim, desde luego, es un protagonista peculiar, ¿no? Transmite cariño, le coges cariño, pero también es un tanto patético el hombre en sus diatribas y en sus problemas. Todo lo que le pasa es absolutamente orientado y abocado a que se meta en sí mismo y se cree esta película de los tralfamadorianos. Pero oye, yo quiero pensar que es todo real, que después de ese accidente aéreo, efectivamente lo dujeron y fue al planeta tralfamadoriano este. Quería preguntarte, el diseño de personajes, el diseño de Billy Pilgrim, ¿fue complicado hacerlo, conseguir que en su misma figura transmitiese esa caída de hombros, ¿no? Ese pesimismo constante. Es que desde la primera página que sale detrás de los tres mosqueteros hasta el final que está escuchando el trino del pájaro, siempre lo vemos igual, como al final un perdedor, pero que quizás ha sabido encerrarse en sí mismo. ¿Te costó mucho pillar esa imagen?
La verdad es que no. O sea, Billy fue de los personajes que me salieron más rápido. Después de leer el guión y tal, sí que hice varios bocetos, varias caras, pero sí que es de estos que la imagen enseguida la tuve. El problema con Billy, sobre todo, fue que a Billy había que pensarlo como 6 o 7 veces, porque sale desde que es un bebé, claro, hasta que es un señor de 50 años, ¿no? Y ahí sí que estuve ahí como, ¿sabes? Que siempre transmitiera, ¿no? Que fuera fácil, ¿no? Reconocerlo siempre cuando estuviera en una escena, ¿no? Pero que al mismo tiempo hacer el envejecimiento este o el rejuvenecimiento, ¿no? A partir del primero que diseñé, que obviamente es el Billy Pilgrim de la guerra, el Billy Pilgrim de 20 y pico años, que en realidad es el centro del libro, ¿no? Pero igual fue lo más complejo de Billy, fue diseñarlo todas estas veces. La verdad es que en este caso, incluso como que mi relación con el personaje, ¿no? Se convirtió en algo muy entrañable, en cierto modo, ¿no? O sea, era este rollo que yo empatizaba mucho con el personaje ya desde que leí la novela, ¿no? Y un poco creo que todo el libro está dibujado, ¿no? Alrededor suyo, y lo primero que dibujaba en cada página seguramente era Billy, ¿no? Donde estuviera, ¿no? Y en su situación esta de ser una especie como de compartimento estanco con el mundo, ¿no? Porque al final es una persona que lo que tiene es un problema para comunicarse con todo bastante terrible. Ha habido pocos cambios respecto a la novela con el libro, pero uno de ellos fue la relación de Billy Pilgrim con su mujer, que en el libro, por una pura cuestión de que Ryan, en este caso, y lo comparto, le parecía que era algo tremendamente, o bastante machista, ¿no? Se habla de la mujer siempre y de la relación de Billy con su mujer de una manera como que él ha aceptado casarse con una mujer rica y fea como muestra de su desapego al mundo y todo eso y tal. Y en este caso, esta parte de la relación es lo único que se obvió. Incluso si te voy a decir que era algo que hacía Billy un poco mezquino en el libro, un poco más mezquino que nuestro Billy, que es un poco más blanco seguramente.
Y el resto de personajes, o sea, yo entiendo que al haberte leído el libro, al ser tan fan de Vonnegut, ya es inevitable que tú pongas caras a los personajes antes de entrar en el diseño de personajes, antes de incluso de que te llegue el libro, ¿no? Claro. ¿Eso te ha condicionado?
Bueno, en cierto modo es natural y es algo que utilizas para tirarlo adelante. Ya te digo, lo único que sí que, o sea, nosotros con la familia de Carl Vonnegut sí manteníamos una cierta correspondencia porque les íbamos mandando el diseño de personajes, las páginas y todo eso. Y lo único que cambié de cómo dibujé yo automáticamente cuando pensé en los personajes tal y como los tenía en la cabeza leyendo el libro y todo eso, y de nuevo creo que tenían razón, es que los hice un poquito más mayores, un poquito más a la imagen de soldado que tenemos todos arquetípica en la cabeza, que es un señor de 30 y pico de años y todo eso, ¿no? Y la familia de Vonnegut dijo, yo creo que tendrían que parecer todos, si no adolescentes, sí que postadolescentes, que tenían que ser todos. De hecho, el libro se llama La cruzada de los niños, ¿no? Y ese comentario al principio de Mario Herr, ¿no? La mujer de su compañero, ¿no? Le dices que erais todos niños cuando fuisteis a la guerra, teníais el mayor de vosotros tenía 20 años, ¿no? Pues un poco eso, lo único eso, la imagen primigenia que yo tenía, que al final tú te formas la imagen, ¿no? Con todo lo que te ha llegado del cine, de la vida, ¿no? Pero la imagen de un soldado no suele ser la de un niño, ¿no? Y la verdad es que de primeras tiré por hacerlos un poco mayores, ¿no? O porque parecieran más hombres que jóvenes. Uh-huh. Es seguramente el único cambio así significativo que hicimos. Está ese soldado mayor que sí que ronda los 40, el americano ideal, ¿no? Que sale, no me acuerdo del nombre del personaje, pero ese sí que es el soldado más arquetípico, ¿no? Porque es un hombre de estos de una pieza, el maestro.
Sí, y que influye bastante en el protagonista, ¿no? Uh-huh. Le marca bastante.
Edgar Derby,
eso. Uh-huh. Uh-huh.
Albert, ¿te consta? ¿La familia ha quedado contenta con la obra?
Sí, yo creo que sí. No han, al principio sugirieron algunos cambios muy ligeros con los personajes, pero al cabo de un tiempo ya incluso hasta el punto que dejaron de participar, dijéramos, ya dijeron, vale, esto vemos que va bien, pero vamos, no nos conocemos, ¿eh? Con la familia sí que solo ha habido correspondencia a través de la editora y todo eso, o sea que no, sin saber muy bien ni qué ni cómo, pero creo que sí.
Raquel, lo siento, te he chafado la pregunta.
No, sigue.
No, yo ya es más temas anecdóticos que no me han quedado claros. ¿Se te ocurrió a ti ese cómic o novela, no recuerdo ahora qué es, que le dan los tralfamadorianos a Billy y se pone a leerlo? Tú lo dibujas ahí, no entendí nada. ¿Me puedes explicar algo o no tiene explicación?
No tengo explicación. De hecho, la descripción que hace Vonnegut, que es una serie de imágenes... bellas, aunque pueden resultar ligeramente familiares, pero al mismo tiempo absolutamente alienígenas, ¿no? Y que no haya relación aparente entre ellas, pues esta era la descripción que me sirvió Ryan en el guión y que de hecho estaba ya en el libro. De hecho, es de las páginas que Ryan dice, me siento un poco culpable, porque ahí con una línea, ¿no? Esto es como la doble página de la ciudad que en realidad el guionista ahí escribe, ¿no? Pues la ciudad es maravillosa, ¿no? Y a la tú, entonces... pues ya estás una semana dibujando eso, ¿no? Pero
a mí me habéis troleado.
Porque ahí lo que hice yo fue conectar con el subconsciente. Me puse a dibujar de una manera casi automática, ¿sabes? Imágenes, pensaba... ¿sabes? Intentaba pensar en formas naturales, en una semilla, en un animal, o incluso en una pistola, o en, ¿sabes? Y pensaba, claro. ¿Esto cómo sería si se lo contaras a alguien que no lo ha visto nunca, ¿no? Entonces un poco pues por ahí...
Claro. Es que ese es el problema, porque son imágenes que no identificas pero que te suenan de algo y me ves a mí como un idiota ahí intentando descifrarlo todo.
A mí también.
La idea es que sea indescifrable, ¿eh? O sea que por ahí lo hemos hecho bien, ¿sabes? Pero al mismo tiempo el hecho de que hayas intentado buscarle sentido también hace que, o sea, ya entra dentro del juego de esa página, porque ya es eso, o sea que es tal cual, o sea, la idea es que obviamente es imposible de hacerlo realidad, pero es que el lector se sienta lo más cerca posible de estar leyendo una novela extraterrestre. Ya está, no tiene más.
Sí, bueno, es eso, exactamente lo que te llega es eso.
Claro.
Lo que decía ahora Valen, ¿no? De que intentas encontrarle un sentido, lo miras una y otra vez, en un orden, en otro, y luego ves que no, y realmente ese es el efecto, ¿no? Ese es el cómic extraterrestre.
Sí.
Veo a Albert disfrutando.
me gusta que las cosas funcionen y en este caso lo que me dices tú significa que ha funcionado perfectamente como queríamos. O sea que...
Raquel, ¿alguna pregunta más? Yo estoy deseando preguntarle otras cosas de universo.
Bueno, yo una última sobre Matadero 5. No sé si así ahora en general que puedes echar un poco la vista atrás y ver la obra al completo y el resultado... ¿dirías que es la obra más completa de la que estés más satisfecho de todas las que has hecho hasta ahora o no?
No lo sé, la verdad es que no tengo un ranking así en la cabeza. No especialmente, o sea, estoy muy contento de Matadero. Al final, si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que era un desastre. Pero la verdad es que no sé qué responder a eso. Me habrás, mira, de repente... Estoy pensando. No, claro, a ver, Universo, si me apuras, seguramente es un TVO más personal, ¿sabes? Esa es otra historia y lo llevo más dentro, pero es que, claro, desde que hacía fanzines, cuando hacía Mondo Lirondo y Calavera Lunar hasta lo del jueves, todo tiene su momento y su... Yo soy incapaz, además, de valorar lo mío hasta que han pasado muchos años. O sea, que no sé qué decirte, la verdad. Sí que estoy con todo caso, claro, yo cuando dejé el jueves hace ya 7 años seguramente, ¿no? Fue en 2014, pues 7 años. Sí que, claro, ya con una edad además, ya con 43 años o así, pensaba pues igual ya no hago nada más. Bueno, no lo sé, porque yo salí un poco aquello como con la idea de, bueno, que dejé el trabajo de un día para el otro y llevaba 20 años haciendo más o menos lo mismo. Sí que estoy muy contento, en todo caso, haber sido capaz de encontrar otros caminos y de hacer otras cosas y de aprender, ¿no?, a contar las cosas de otra manera y todo eso. Pero no sé valorarlo una etapa en relación a la otra, ¿sabes? Creo que todas tienen su gracia y sus momentos altos y bajos, vamos. No sé.
Es una valoración... trafalmadoriana también, ¿no?
Sí, sí, es posible, pero bueno. Sí, sí. Yo digo, a mí me ha costado mucho valorar lo que hago porque tengo la suerte de que la gente lo valora más que yo, que eso es un es estupendo. Pero vamos, no soy mi mejor juez, vamos.
Creo que por ahí va la pregunta de Valen ahora, ¿no?
Bueno, puede ser. Podemos jugar un poco a lo que hace la novela y los tralfamadorianos, a viajar en el tiempo, y te podemos preguntar, Albert, ¿qué se siente al haber ganado el premio al mejor cómic extranjero publicado en España en el FICOMIC?
Pues bien, la verdad es que me parece hasta sí, una cosa muy loca, ¿no? De hecho, sabes que me llamaron de FICOMIC para preguntarme quién había producido el cómic exactamente y todo eso y tal, que ahí fue cuando me olí que seguramente estaba nominado alguna cosa, porque mucha gente lo estaba votando a cómic nacional, claro, porque yo soy dibujante de aquí.
Claro.
Nos pasa algo parecido con, por ejemplo, con David Rubín o con otros autores que en realidad están trabajando para Estados Unidos, con lo cual la obra es de producción extranjera, ¿no? Y creo que tiene toda su lógica que esté ahí. Incluso por una cuestión de justicia, ¿eh? Porque al final, eso sí lo sabréis vosotros, trabajando para Estados Unidos, para Francia, o para Japón, si alguien trabajara para Japón, ¿sabes? El premio, entre comillas, es que te ganas la vida dibujando, ¿no? Y en cambio, creo que el cómic nacional producido para la industria de aquí, ¿sabes? Sí se merece un premio aparte en el sentido de que es algo mucho más duro, es picar piedra, implica un compromiso mucho más bestia. O sea que me parece estupendo que esté nominado a mejor cómic extranjero en este caso, me parece de toda lógica.
Nominado no, ganado.
Ah, bueno, ganado, claro, en un futuro bueno, alternativo.
Pero Matadero 5 está nominado, ¿no?
Sí, sí, al extranjero. Ganado,
sí.
No sé si Isra quería preguntar algo, antes me había dicho que sí, está en el éter, podemos contactar con él.
Invócalo.
Pues sí, sí, aquí estoy. A ver, simplemente tengo una pregunta para Albert. Yo no soy pues tan conocedor de tu obra. Sí que la he seguido por encima, pero reconozco que en los principios y en la época del jueves, pues sí, sí que la he seguido bastante. Y tu evolución es que me alucina muchísimo. ¿Qué es lo que pensarías, ¿no? Antes me ha hecho gracia una cosa, que decías aquello de que no sabes dibujar ojos, y eso me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia. Pero la pregunta es la siguiente, si, bueno, por una cosa de aquellas del destino, este año te encontraras con el Montéis de aquellos años 90, si te encontraras con él, si os vierais cara a cara, ¿tú crees de alguna manera que ese Montéis se llegaría a creer que has dibujado un cómic tan alucinante como este de Carl Vonnegut?
Pues la verdad es que no, claro, no, sí, sí, es una cosa que nunca se me hubiera ocurrido, es sí, sí. Yo un poco, a ver, si digo que mi carrera funciona un poco, o sea, he tomado muy, muy pocas decisiones en mi carrera, ¿sabes? O sea, cosas que yo he dicho, voy a hacer esto, voy a mover hilos para hacer esto. Creo que la única vez que he llevado algo a algún sitio fue al jueves, que cuando acabé la carrera dije dónde se puede uno ganar la vida haciendo cómics, ¿no? Y fui al jueves con una carpetilla con cosas y por suerte me cogieron. Y a partir de ahí todo el resto que me ha pasado ha sido absolutamente accidental, por decirlo así, ¿no? Dejo el jueves de manera accidental, me llama Marcos para hacer Universo en Panel Syndicate porque a él le parece que puedo hacerlo, aunque yo creo que está loco, ¿no? Me llaman de Boom y me proponen esto, ¿no? Y voy haciendo cosas así de una manera un poco, pues eso, digo, pues mira, al final no, ¿sabes? Siempre con el pánico de que se den cuenta de que están cometiendo un error, ¿no? Pero al final la cosa va avanzando y todo va funcionando, ¿no? Lo cual está muy bien. Yo, de hecho, una de las cosas que digo siempre es que me lo estoy pasando muy bien desde que dejé el jueves, aunque no me gano tan bien la vida, porque no sé nunca lo que estaré haciendo el año siguiente. Y eso me parece fantástico, ¿no? Y incluso, si me apuras, ni tan siquiera quiero proyectar y pensar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De momento, ahora estoy con Universo, ¿no? Con el nuevo volumen, porque sí que tengo un cierto compromiso, ¿no? De acabarlo y tengo ganas de hacer algunas historias más. Pero aparte de eso, no quiero planificar absolutamente nada. No, o sea que eso. Pero sí, sí, sí. Sí que es verdad que si me viniera a ver Montéis del futuro, ¿no? En 1992, mientras estaba haciendo Mondo Lirondo, a contarme que estaría haciendo una adaptación de Carl Vonnegut para Estados Unidos, pues le hubiera dicho que gracias y que adiós. Pero bueno.
Yo te iba a pegar la bronca por lo de Universo, pues llevas ya bastante tiempo sin sacar cosas nuevas. Digo, este se va a marcar un RR Martin y nos la va a jugar.
Mira, aquí está la primera página del número 7.
¡Oh! En exclusiva.
En exclusiva. Pero bueno, estoy ahora empezando. Sí, la verdad que me ha costado escribir el número este un montón, pero bueno.
El 6 es una auténtica maravilla, me lo estuve leyendo estos días pasados. A diferencia de los anteriores, son historias muy cortitas, algunas de una sola viñeta, otra de varias páginas. Quería preguntarte, y ya vamos a ir acabando, ¿de dónde sacas esas ideas tan locas, tan extrañas y tan geniales?
Pues mira, de hecho el número 6 de Universo, que son microrelatos, son creo que son 38 microcómics, ¿no? Desde una viñeta, tres páginas creo el que más tiene. Es en realidad resultado de un fracaso, ¿no? Y un poco muestra mi método de trabajo. Yo normalmente para escribir Universo sobre todo, pero en general lo que es hacerme unas listas larguísimas de posibles argumentos, de posibles historias, ¿no? Y el 90% los tacho y no sirven, ¿no? Entonces de ahí hay un 10% que digo, ah, pues esto a ver por dónde tira, y empiezo pues a estirar una idea y a pensarla un poco más. Hasta que se convierte, alguna de ellas se convierte en un guión, ¿no? Pero es un proceso casi de buscar oro, ¿no? De coger un montón de arena e ir pasándola por el cedazo hasta que queda solo la pepita, ¿no? El número 6 de Universo es prácticamente la lista en bruto, ¿no? Un poco lo que dije fue, voy a hacer la lista y en vez de quedarme con el 10%, me voy a quedar con todas las que tengan algo chulo, ¿no? Y las voy a desarrollar un poquito menos, ¿no? Y voy a hacerlas. Porque estaba un poco bloqueado y pensé, pues mira, igual es la manera de desbloquear y de aquí puede que salga la semilla para algún otro número futuro y todo eso, que de hecho así fue, de hecho de ahí me salieron más ideas. Pero un poco, ya te digo, es mi método de trabajo, es hacerme en unas libretas que tengo que nunca enseñaré a nadie, listas larguísimas de cosas y a partir de ahí ir tachando, ir puliendo y ir haciendo.
El 6, perdona, rompe con los anteriores, ha quedado genial, es como un capítulo de Rick y Morty, pasa sí, de todo, sí, sí. Hay de todo, hay una historia que me he quedado con ella, en la que a los difuntos los meten en una especie de memoria, de chip, en un relicario o algo así, pero claro, al pasar el tiempo ese disco duro se pervierte, se corrompe y la gente que hay ahí pues empieza a hacer cosas raras, esos difuntos empiezan a desvariar. Genial, de verdad. Raquel, ¿querías preguntar algo? Que no, te
no, 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 estaba escuchando.
Estaba escuchando atentamente. Y ya antes de terminar, mi compañero en el programa, Daniel Collado, es admirador tuyo también, y nos quedamos los dos comentando muchas veces esta ida de olla que te dio hace un tiempo de dibujar a los primeros personajes de la serie clásica de los Cuatro Fantásticos. Cómo molaban, ¿no?
Pues sí, y te voy a decir, sin que así como primicia, que de esto me ha salido trabajo.
Pero ahora, bueno, qué bien.
Así como una cosica que me imagino podré contar dentro de poco, pero bueno. Pues sí, la verdad es que también, bueno, al final es aprovechar los bloqueos para hacer cosas, ¿eh? Es la historia de mi vida. Acabé en abril, pandémico, en abril del año pasado, acabé el libro de Matadero y normalmente uno después de hacer un libro de estas características, o yo por lo menos estoy un mes ahí de descomprés total, ¿sabes? De estar prácticamente en el sofá mirando al techo, de hacer cualquier otra cosa que no sea dibujar, ¿no? Y eso, pero en este caso, este momento de apatía se me alargó unos cuantos meses más de lo que se suele alargar. También porque la situación seguramente pues es la que es y todo eso, ¿no? Y un poco por hacer algo, dije, pues ya que cuando todo el mundo estaba leyendo todo lo que tenía pendiente en la biblioteca, yo estaba dibujando el libro, pues me pongo ahora a leer, ¿no? Ahora que me tocaría trabajar. Y me puse a leer Los Cuatro Fantásticos en orden, que era una cosa que nunca había hecho, aunque es de mis TVOs favoritos, ¿no? Pero siempre había leído la saga de Galactus, el no sé qué, ¿no? Un poco para ver si ahí había algún misterio que desentrañar y tal. Y bueno, y entonces como un poco como juego y por hacer algo, pues iba haciendo un dibujo a gouache, ¿no? De cada número, hacía un personaje. Y eso, pero fue casi un ejercicio, te digo, de desbloquearme otra vez para coger otra vez ganas de dibujar, prácticamente, ¿sabes? Pero bueno, hay que decir que me lo pasé muy bien haciéndolo. Aún no he acabado, ¿eh? Lo que pasa es que llegué a 70 y pico y me harté, pero mi idea era hacer los 100 números que hicieron Kirby y Lee, hacer un dibujo para cada uno.
Eran un mogollón y tú te divertiste haciéndolo y nosotros viéndolos y disfrutándolos. Raquel, vamos a acabar. ¿Quieres decir tú alguna cosilla?
No, bueno, podríamos seguir, pero claro, yo claro. También lo dejaría aquí, le daría las gracias Albert, por este rato, por esta charla y
muchísimas gracias a vosotros y
por todos sus cómics.
Y quiero decir que es de las mejores entrevistas que me han hecho sobre el libro, o sea que bueno, de las mejores charlas, vamos, que muy bien leído todo.
Muchas gracias. Pues gracias a ti, Raquel, también, que estás ahí en el jueves. Mira, has cogido el testigo de Albert desde que se marchó. La podéis seguir en Raquel Berrifin, ¿verdad? En las redes. Uh-huh. Y Albert Montaigne, pues seguidlo en sus cómics, que os va a valer mucho la pena. Isra, muchas gracias por estar ahí manteniendo los controles y todo activo.
Pues la verdad que muy feliz y muy contento, ¿no? De haber traído y de tener este espacio compartido a Albert Montaigne. Además que no paro de mirar ese Ultraman que tiene ahí en la esquina de la estantería. Me encantan todas esas referencias y me encanta todo lo que haces. Un auténtico placer.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y no podemos terminar de otra forma que diciendo que así fue y será.
We were flying through space.
We were flying through space.
We were low on grapes.
We were low on grapes.
So we landed on a planet.
We landed on a planet.
With an alien race.
With an alien race.
They knew we were coming. They knew where we've been. They were child Thalmadorians. They knew we were coming. They knew where we've been. They were child Thalmadorians. They were 2 foot tall.
2 foot tall?
With bright green skin.
Bright green skin?
They knew it all.
They knew it all.
From beginning to end.
From beginning to end.
They knew we were coming. They knew where we've been. They were child Thalmadorians. They knew we were coming. They knew where we've been. They were child Thalmadorians. They look you in the eye,
in the eye,
without pretension,
without pretension,
'cause they see across,
they see across,
all four dimensions,
all four dimensions.
They know the future and they know the past. They know when it starts and how long it lasts. They can't change a thing, I suppose. So it goes, so it goes. They knew we were coming, they knew where we've been. They were child Thalmadorians. They knew we were coming. They knew where we've been. They were child Thalmadorians. They were child Thalmadorians. They were child Thalmadorians.